tener estable es que se ha trasladado a Santiago para continuar manejo en el hospital institucional. De momento está recibiendo todos los cuidados que necesita nuestra institución, no requiere de nada más de lo que estamos haciendo.
¿El hospital de Valdivia cuenta con los profesionales, con el equipamiento también necesario para atenderlo?
Sí. El hospital cuenta con todo lo necesario, fue estabilizado rápidamente en la unidad de emergencia, recibió su soporte transfusional desde el ingreso, luego rápidamente fue trasladado a la unidad de imágenes para una tomografía y directamente a pabellón para ser operado por el equipo de neurocirugía, donde hasta ahora ha evolucionado estable dentro de su gravedad.
¿Qué pasa con el estado de salud del imputado, del detenido?
El funcionario de carabinero se mantiene muy grave con requerimiento de soporte de droga vasoactiva. Sobre la pregunta del
detenido, ¿cómo está?
Civil, él llegó con una herida cervical también y una herida en la extremidad inferior. Fue operado de urgencia por el equipo de turno, estabilizado y también ya pronto a hacer su operatorio en la unidad de cuidado intensivo.
¿Puedo riesgo vital? ¿El imputado está fuera de riesgo vital?
De momento está fuera de riesgo vital.
Desde su punto de vista, ¿el detenido está en condiciones de mañana enfrentar la justicia o debería ser formalizado?
De momento no está en condiciones de ser formalizado, está aún en pabellón, no podemos suponer cómo va a andar la próxima hora.
Pero está
por ahora no. Está con lesiones graves, pero estable en este momento.
¿Nos repite dónde recibió el impacto de bala?
Recibió dos impactos de bala, uno en la zona cervical y otro en una rodilla.
Gracias. ¿Me repite su nombre?
Doctor Vicente Schitt, urgenciólogo, jefe técnico del servicio de urgencia del Hospital Base Valdivia.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahí está entonces, primero escuchábamos al general director de Carabineros que estaba entregando detalles en respecto de la condición en la que se encuentran los funcionarios, pero con más detalles, con mayor precisión, el representante, por supuesto, el médico que está atendiendo a estas personas. Se ha indicado que uno de ellos está en estado crítico, el otro podría ser dado de alta próximamente. Hasta este momento no estaría en condiciones el detenido de enfrentar la justicia, hay que esperar su evolución. Es parte del balance que se ha entregado aquí en la urgencia del Hospital Base de Valdivia.
Bien, vamos a seguir atentos allí a las novedades que haya, Cristian, en el Hospital Base Valdiviano. En tanto, en la región de la Araucanía, gremios y parlamentarios de la Mocra Zona Sur, en el contexto de esta detención de este prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, llamaron al Congreso y al Gobierno a darle rapidez a los proyectos de ley que entregan más facultades a las policías y militares para enfrentar a los grupos armados. Nos va a contar más detalle de esto desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La multigremial condenó el ataque que dejó con heridas graves a dos carabineros del golpe de la Araucanía. El presidente de las organizaciones gremiales, Patricio Santibáñez, dijo que se debe hacer un esfuerzo mayor para detener a todos los integrantes de las organizaciones armadas que siguen operando en cuatro regiones del sur del país.
El Estado no debe claudicar, deben hacerse todos los esfuerzos para detener a todos los terroristas que aún operan en la región. Ha bajado mucho la violencia, pero el objetivo es cero violencia, cero atentados, cero terroristas líderes en la Araucanía y en el país.
La senadora por la región del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, indicó que se deben entregar todos los recursos necesarios para mejorar las capacidades de carabineros.
Este procedimiento es un recordatorio de que como Estado todavía tenemos una deuda pendiente con Carabineros de Chile, tanto en equipamiento como en capacidades de inteligencia. No podemos caer en conformismo tras los exitosos operativos de Temuco y Cuy.
En tanto, la senadora de Renovación Nacional por la Región de los Ríos, María José Gatica, llamó al gobierno a darle urgencia a los proyectos de ley que le entregan más capacidades y facultades a las policías.
Esta es una situación gravísima, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nunca habíamos visto una situación como esta en Valdivia, dos funcionarios de carabineros heridos y uno de ellos que está muy grave. Entonces, en ese sentido, yo hago el llamado al gobierno a que podamos darle urgencia a proyectos de ley que facultan nuevas herramientas para poder combatir el crimen, pero por sobre todo para que nuestras policías se puedan defender de manera adecuada.
En el Congreso se espera conformar la comisión mixta para continuar con la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Además, se espera avanzar respecto de infraestructura crítica. Los parlamentarios también pidieron al Poder Ejecutivo darle urgencia al proyecto que define el rol diferenciado de las policías. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las 19:06, seguimos revisando más noticias. La sala del Senado ya se encuentra discutiendo y votando el plan de reconstrucción nacional, esto en medio de negociaciones que se mantienen en curso en temas como la compensación al Fondo Común Municipal.
En paralelo, algunos parlamentarios oficialistas evalúan rechazar la invariabilidad tributaria para que se restituya la redacción original de 25 años por inversiones sobre los 50 millones de dólares. Nos va a contar de todas las novedades Cristóbal López. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente ya está en curso esta maratónica sesión del Senado, en la sala del Senado, para poder discutir, para poder votar en particular este plan de reconstrucción nacional con un foco especial en lo que pueda pasar con el artículo de la invariabilidad tributaria. Hasta el momento llevamos votados tres artículos permanentes y dos transitorios en dos votaciones que se han realizado en esta sesión, que inició a las 3 de la tarde, que tuvo un par de pausas por temas procedimentales y que ya desde las 5 de la tarde ha estado con un ritmo más constante de debate y de votación. Cabe recordar que cada senador tiene un máximo de 10 minutos para poder argumentar y esto podría ser lo que finalmente termine alargando esta sesión hasta altas horas de la noche. ¿Cuál es el tema con la invariabilidad tributaria? Pasa que la fórmula que se va a someter a votación en la sala del Senado es la que se había acordado en esta negociación que finalmente no da lugar con el PPD. Es esta justamente esta fórmula que tenía una fórmula escalonada, dependiendo también del grado de inversión, en la que va a ser votada por los senadores, y es en esa línea que ha surgido la idea en algunos sectores del oficialismo de finalmente poder rechazar este artículo, porque eso significaría que se restituye la fórmula original que había sido aprobada por la Cámara de Diputados. También desde el PPD, los tres senadores que habían suscrito este acuerdo originalmente han mencionado que van a abstenerse de este artículo, y esto también podría motivar que estén estas diferencias dentro de la votación y que podrían llevar a que incluso se vote esta fórmula que habían alcanzado, que tenía que ver con escalonarlo en inversiones de 100, de 250, de 350 y de 500 millones de dólares, y volver a la fórmula de los 50 millones de dólares con una invariabilidad tributaria de 25 años. El senador independiente, integrante del Comité de Renovación Nacional, Rojo Edwards, dijo que la fórmula original, la que fue aprobada por la Cámara de Diputados, era mejor.
Rechazar la fórmula que el PPD no está respetando implica volver a la fórmula original, que es la que viene en la Cámara de Diputados, que a mi juicio es mejor que la fórmula que se negoció. Y por lo tanto estoy pensándolo.
Hay otro punto que ha sido de bastante debate en las últimas semanas y también en las últimas horas, incluso hasta en los últimos minutos acá en el Congreso Nacional, que tiene que ver con las municipalidades, con la compensación que piden los alcaldes al fondo común municipal en caso de que se apruebe esta norma que de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años y que finalmente generaría una merma considerable. Dentro de esto hay distintos parlamentarios que han elevado solicitudes al gobierno para que puedan ser consideradas indicaciones, y esto también va de la mano de lo que pueda pasar con la invariabilidad tributaria, porque recordemos que la fórmula que había propuesto el PPD consideraba un 0,5% sobre tasa, en realidad un 1,5, pero de ese 1,5, un tercio iba destinado a poder compensar el fondo común municipal. Si se termina rechazando esta versión de la invariabilidad tributaria, también hay un tema que se tocaría en ese punto. En paralelo, también hay senadores que han levantado solicitudes para que se pueda patrocinar una indicación que garantice el financiamiento del Fondo Común Municipal. Uno de ellos fue, por ejemplo, el senador de Demócratas Matías Walker, quien pedía ayer que el patrocinio de su indicación para finalmente poder entregar su voto favorable para las votaciones. En los pasillos del Congreso hemos visto reunidos al viceministro del Interior, Claudio Alvarado, al ministro de Sexpress, José García Ruminot, a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y también al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, para poder tener algún tipo de entendimiento en torno a esta norma bastante importante, bastante relevante para los alcaldes, que han de hecho llevado algunas propuestas incluso hasta la moneda para poder manifestar sus inquietudes. Es en esta línea también que la jefa de bancada de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, ha sostenido conversaciones con los alcaldes y mencionó que se encuentran en negociaciones y que están a la espera de una respuesta del Ejecutivo sobre las propuestas que les entregaron.
Por lo menos tenemos el apoyo del ministro Alvarado, que debe generar este nexo de conversación con el Ministerio de Hacienda, y esperamos que poder llegar a puerto con esta solicitud. Yo, a mi parecer, creo que sería un buen gesto también de accesibilidad y sobre todo de apertura desde el Ejecutivo.
Aparte, el ministro Alvarado mencionó que recibieron esta propuesta y que están analizando los pormenores para poder finalmente tomar una decisión en torno a una solución que les puedan entregar a los alcaldes frente a sus inquietudes.
Lo que está en discusión, lo que se está conversando, dice, en relación con la compensación a los municipios, y en eso estamos tratando de buscar, ¿no es cierto?, una solución que deje tranquilos a los alcaldes y a los parlamentarios.
En esa línea también ha habido novedades en los últimos minutos, porque finalmente habría un acuerdo entre los alcaldes y también el gobierno a través de los parlamentarios para poder ingresar una indicación que garantice la compensación del Fondo Común Municipal. Esto sin tocar la exención del pago de contribuciones, pero sí garantizando que esos dineros que se dejarían de recibir van a ser compensados de otra manera para finalmente que los municipios no sufran algún tipo de merma en sus arcas fiscales. En paralelo, desde la oposición han mantenido una postura bastante crítica a este proyecto, incluso en la discusión en sala. De hecho, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, mencionó al inicio de esta sesión, bastante acongojada, visiblemente emocionada, que este proyecto iba a tener un efecto negativo para el país en el futuro.
Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder. Lamento mucho y me es incluso un poco angustioso saber que no le voy a poder dejar un mejor país a mi país.
Bueno, no es la única ofensiva que ha levantado la oposición, porque también en las últimas horas se dio a conocer una carta enviada por el exministro de Hacienda y también exministro de Economía, Nicolás Grau, al Mercurio, donde acusa directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de esconder datos, mencionando que hay puntos que tienen que ver con lo que es el recorte de beneficios sociales que no han sido comunicados a algunos sectores, y que si fueran comunicados, los votos a favor que tienen no serían tales. De hecho, textualmente dice, muchos no votarían de esa manera si, a diferencia de lo que hicieron en campaña, hoy, no después, cuando ya no hay nada que hacer, nos dijeran la verdad de los recortes sociales que vienen producto de la reforma. Todo esto considerando también ha habido también una presencia importante del tema Nicolás Grau acá en el Congreso, después de lo que fue esta acusación constitucional, impulsada también por unos dichos levantados por el ministro Quirós. Bueno, se suma este nuevo episodio y también esta nueva crítica al articulado y a la forma de llevar las negociaciones y las conversaciones por parte del ministro Quirós, Nivaldo Leila.
¿Hay estimación para que termine esta jornada, no, Cristóbal? ¿Hasta cuándo puede prolongarse? ¿Hasta qué hora?
Nosotros los cálculos que hacíamos, también los cálculos que hacen desde la mesa, es cerca de las 2 de la mañana, pero todo eso está sujeto a cosas propias del trámite legislativo. Puede haber alguna suspensión por algún cambio en el procedimiento, puede haber falta de comparado. Entonces todo eso son cosas que dejan un poco en el aire que ahora pueda terminar, pero estiman que pueda ser a las 2 de la mañana, y también hay un esfuerzo por parte de la mesa del Senado y de la Secretaría General para poder terminar lo antes posible, también considerando la situación que se está viviendo en el país con los frentes meteorológicos.
¿Tiene de dónde sacar algún voto a esta altura de la jornada el gobierno o está clavado los 26?
Todo parecerá indicar que esa barrera de los 26 votos no se va a poder romper. De hecho, incluso el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, mencionaba hace algunos minutos que ellos tienen esta mayoría, que es por un voto, pero que es mayoría, y hacía una analogía futbolística. Decía, los grandes partidos se ganan por 1-0 y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, esa es ya la fórmula con la que el gobierno está asumiendo que van a tener que aprobar este proyecto durante esta jornada.
Gracias, Cristóbal. Gracias, cualquier Cristóbal. Novedad, retomamos el contacto.
El informe de finanzas públicas del segundo trimestre reveló que no se podrá cumplir la meta de déficit fiscal de 1,5% de Producto Interno Bruto al 2030.
El documento rebajó la proyección de crecimiento para 2026 de 2,1% a 1,8%. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
No hay nada que celebrar. El informe de finanzas públicas del segundo trimestre trae como novedad que plantea dos escenarios. El primero considera el contexto actual y el otro alternativo incluye los efectos de la mega reforma. Y lo preocupante es que en ningún caso se cumple la meta fiscal prevista en el decreto del gobierno de un 1,5% del PIB al 2030. De hecho, las holguras fiscales se mantienen en negativo hasta el fin de la década. Pero las metas podrían cumplirse, dicen los analistas. Aunque para eso el Ejecutivo tendrá que ajustar el gasto en la misma magnitud. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que el debate siempre debe ser gastar mejor.
Eliminar programas duplicados o funciones duplicadas en el Estado, que sabemos que hay varias, reducir gasto administrativo, mejorar la eficiencia en la ejecución de los presupuestos. El desafío no es simplemente gastar menos, sino que hay que gastar bien, y ese es el punto principal.
Sobre la deuda, la proyección para este año es de 42,7% del PIB, pero desde 2027 en adelante el escenario se complica y se ubicaría en un 45,5% en 2030, fuera del rango prudente. Ahora bien, en el escenario alternativo, la deuda bruta disminuye y se mantiene bajo este porcentaje en todo el horizonte, cerrando en un 43,6% en 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista respecto de la responsabilidad fiscal de su administración.
Que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco, cuidando la plata que es de todos los chilenos, cuidando los recursos, cuidando lo que se gasta. Así que estamos muy conformes por ese lado.
Pablo Barberis, docente de la FEN en la Universidad de Chile, apuntó a potenciar las fuentes de ingresos permanentes.
Pero el tema de fondo es que, obviamente, si no hay una buena recaudación, es decir, la línea del ingreso, si no aumenta, la verdad es que vamos a seguir administrando la escasez.
La proyección de crecimiento para 2026 se revisa a la baja, desde un 2,1 a un 1,8%, para 2027 un 2,8% y alcanzando un 3,7% si se considera la mega reforma.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro,
Somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Horas con 20 minutos, seguimos revisando informaciones ahora respecto del sistema frontal que está afectando a gran parte del país. Vamos hasta el norte porque en la antesala justamente de este sistema frontal que afectará a la zona central y también al norte chico, las empresas distribuidoras activaron sus planes preventivos y el gobierno llamó a utilizar las redes de comunicación de forma responsable.
En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día. Tiene todos los detalles María Agramunt. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque ante la llegada del sistema frontal a la zona centro, el norte chico y el sur, donde ya se han sentido intensas precipitaciones, una de las inquietudes está en los posibles cortes en el suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones. La preocupación surge tras el apagón masivo provocado por el sistema frontal ocurrido en agosto de 2024. En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día, cifra que superaría los 23 milímetros acumulados durante todo lo que va del año en Santiago. Las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico debido a la caída de ramas, árboles u otros objetos sobre las redes de distribución. Los servicios de telecomunicaciones también podrían verse afectados por eventuales colapsos en la infraestructura de la red. Frente a este escenario, el gobierno aseguró que mantener las telecomunicaciones operativas será una prioridad durante la emergencia. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, llamó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar colapsos en redes y, en caso de cortes del suministro eléctrico, conectarse al roaming automático nacional de emergencia.
Y activar el roaming automático de emergencia. Esta es una medida también que facilita que un dispositivo que pertenece a una compañía, ante la caída de algún servicio de otra compañía, se conecta rápidamente el dispositivo a esa otra compañía.
La gerenta general de Chile Telcos, Pupi Rojas, insistió en que la ciudadanía puede prevenir colapsos en redes de telecomunicaciones, prefiriendo la mensajería antes que las llamadas telefónicas.
Que privilegiemos aquellas comunicaciones que son menos demandantes, como los SMS, los WhatsApp y comunicaciones de voz frente a los videos. En estas épocas muy interesantes, muy entretenidas.
Las empresas distribuidoras agrupadas en Empresas Eléctricas AG activaron anticipadamente sus planes de contingencia. En conjunto desplegarán más de 2.800 brigadas y cuadrillas, con más de 8.500 trabajadores en terreno, para atender emergencias y acelerar la reposición del servicio en caso de caídas. El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, llamó a la población a prepararse cargando aparatos tecnológicos, pese a las medidas preventivas que han tomado las compañías, esto considerando que la SEC ya reporta más de 35 mil usuarios con cortes de energía alrededor del país.
Se preparen con anticipación, cargando sus celulares y linternas, asegurando objetos y techos que pudiesen volarse y caer sobre las líneas y también manteniéndose alejados de cables caídos en caso de algún incidente.
En caso de interrupciones del suministro eléctrico, las compañías llamaron también a utilizar sus canales oficiales, como los call centers y sus sitios web, para reportar emergencias y seguir el estado de la reposición del servicio.
Todo esto del sistema frontal en el norte, fuertes vientos comenzaron ya a sentirse en la región de Coquimbo. Hay puertos cerrados, árboles caídos. Estos son los primeros efectos del sistema frontal anunciado para esta zona en los próximos días. Vamos hasta Radio Bio Bio en La Serena. Gonzalo Meri.
Fuertes ráfagas de viento que han llegado hasta los 50 kilómetros por hora comenzaron a sentirse previo a la lluvia anunciada para las próximas horas, que han provocado la caída de varios árboles en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Por tal razón, la Armada Nacional procedió a cerrar los puertos de Huasco en la región de Atacama, Coquimbo, Guayacán, Tongoy y Los Vilos en la región de Coquimbo, incrementado por las marejadas anormales que se registran en el litoral. Senapred se encuentra monitoreando el sistema frontal para lo cual su director regional, Ángelo Hernández, hizo un llamado a la comunidad para el autocuidado.
Las recomendaciones son muy, muy concretas en el sentido de alejarnos del borde costero porque tenemos marejada.